Nos vamos a ir a hablar sobre una historia que tiene que ver con la provincia del Neuquén y algo que está sucediendo ahora, en estos días, estas semanas. Y se trata de lo siguiente. En la República Argentina hay creados por ley un organismo que se llama Mecanismo o Comité Nacional contra la Tortura. Bueno, yo le agregué lo nacional, también hay provinciales. Son espacios que básicamente monitorean lo que sucede dentro de las cárceles y, bueno, tienen que denunciar malos tratos, vulneración a los derechos humanos y situaciones así. Aquí, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, quien cumple las funciones de Mecanismo Provincial contra la Tortura es la Comisión Provincial por la Memoria. Y después hay, por ejemplo, uno a nivel nacional, que es el Mecanismo Nacional contra la Tortura. La idea es que las distintas provincias finalmente se vayan adhiriendo y vayan creando sus comités provinciales. Esto va bastante lento. En la Capital Federal, por ejemplo, también la legislatura aprobó ese comité, pero todavía no se puso en funcionamiento. Así que las provincias tienen que ir adhiriendo, armando sus comités, sus mecanismos, para avanzar en la salvaguarda de los derechos humanos de los privados de la libertad. Lo cierto es que la provincia de Neuquén se votó, se aprobó por la legislatura después de mucho, mucho tiempo. Y finalmente tendría que ponerse en funcionamiento. Distintas circunstancias, más que nada en términos burocráticos, presupuestarios, se fueron aludiendo para ir frenando que se ponga en marcha este espacio, este organismo. Y una situación no pasó desapercibida, quizás hasta podemos de alguna manera ya exacerbando un poco la molestia por las trabas en el funcionamiento de este espacio, que fue finalmente quienes van a ser los representantes de ese comité, que son básicamente votados por la legislatura, pero una parte es propuesta por los organismos de derechos humanos, por la sociedad civil, por las organizaciones sociales, y una de esas personas que fue propuesta y que finalmente fue elegida para ser uno de los integrantes, está siendo trabada su designación porque desde la legislatura de esa provincia le dicen que no puede ser designado, porque aprobado ya fue por la legislatura, por haber tenido antecedentes penales. Este es un tema muy interesante porque tiene que ver con un largo tema de discusión también de la este certificado de antecedentes penales, que básicamente es un sello que te traba el ingreso laboral, te estigmatiza. Y bueno, en muchos organismos del Estado se propicia que esto no se pida más, porque ese papel de antecedentes penales, digamos, puede tener que ver con un hecho en tu vida que hayas vivido hace 10 años, hace 15, hace 20, la pena ya la pagaste, digamos, y por qué debería estar esta situación finalmente evitando tu una incorporación a un laburo o a un estudio o a lo que sea, ¿no? Ahora, cuando hablamos de esta situación, específicamente tiene que ver con monitorear las cárceles, la situación es más grave porque al fin y al cabo tiene que ver con una persona que lo eligieron los organismos de derechos humanos, las organizaciones, y se genera una suerte de paradoja. O sea, desde un mismo ente que va a salvaguardar lo que sucede en las cárceles y monitorear, evitan que alguien sea designado justamente por esos antecedentes. Bueno, una historia complicada, triste, que ahora se está discutiendo y que finalmente esperamos que la legislatura de esa provincia se ponga las pilas. Pero la historia es muy interesante porque, como decíamos, más allá de la cuestión ahora y momentánea, tiene otros ribetes que son interesantes para pensar, y tenemos en línea a esta persona a la cual estábamos nombrando, que es Néstor Jiménez, que fue designado y que, bueno, finalmente no lo dejan finalmente cumplir sus funciones. Además de esto, Néstor es parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos, de la rama Liberados y también de la Asociación Pensamiento Penal. Néstor, buen día. Juan y Pachi lo saludan. ¿Cómo le va?
¿Cómo estás? Buen día, Juan.
Buenos días.
¿Cómo estás, Pachi?
¿Todo bien?
Sí, bien. Pero acá un poco de frío.
Está fresco la ciudad de La Plata. No creo tanto como Neuquén, pero la verdad que estamos pasando fulero acá también. Pero bueno, nos gusta quejarnos de más también, así que no lo vamos a negar. Néstor, ¿es así un poco lo que estábamos contando? ¿Esto se trata un poco del panorama estos días?
Sí, tal cual. Sí, te estaba escuchando y bueno, ahí me dijiste. Es así. La historia es la siguiente. Como vos dijiste, fui propuesto por las organizaciones de derechos humanos, tal cual lo prevé la ley. La ley de la creación del Comité contra la Tortura Provincial fue creada en el 2019. Después de una lucha larga de 13 años de justamente las organizaciones para poder promulgarla, luego estuvimos un año esperando a que se abra la convocatoria, sobre todos los pasos de rigor de la ley, que es la convocatoria, poner a los destinados, luego pasamos por un proceso de digamos, de avales o impugnaciones, que sería ahí, es el momento de que cualquiera de nosotros podría haber sido impugnado. No fue así, hemos sido avalados, yo particularmente tuve la mayor cantidad de avales de todo el país, o sea, de organizaciones y personas, y luego la instancia de que la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura también aprobara esas propuestas, las cuales fueron aprobadas por unanimidad. Eso ocurrió en noviembre. Nosotros esperábamos que en diciembre, en la última sesión de la legislatura, fuéramos propuestos por la legislatura en pleno. No sucedió, tuvimos que esperar a marzo, a la primera sesión, pero luego de cientos de reclamos y pedir y, bueno, empujar para que eso ocurra, ocurrió en marzo, en la primera sesión. Fuimos confirmados por la legislatura en pleno, los 8 comisionados, o sea, 2 de ellos fueron propuestos por la mayoría legislativa, la primera y segunda mayoría legislativa, y bueno, ahí entendimos que ya estaba todo el proceso de ley que la ley requiere para esta cuestión. Así las cosas, bueno, nosotros pensábamos que automáticamente íbamos a hacer puesto en funcionamiento, pero lo venimos reclamando, en realidad no es tanto porque nosotros queríamos estar, digamos, empleados ni nada de la legislatura, porque no es así, no somos empleados de la legislatura, sino el mecanismo, justamente con la crisis carcelaria que está ocurriendo acá en Neuquén, es necesario su puesta en marcha. Enviamos en las notas al vicegobernador, que estaba en licencia por campaña, nos atendía la secretaria de Cámara y no entendían bien cómo era el funcionamiento, o sea, no había mucha información, no tenían mucha información de ellos de cómo era el funcionamiento del comité, nos dimos cuenta, porque, bueno, íbamos para un lado, para otro, hasta que concluimos en recursos humanos. O sea, la directora de recursos humanos nos entrevista hace 2 semanas y en virtud de que hicimos una conferencia de prensa, las organizaciones sociales, y bueno, hubo que hacer una movida también para visibilizar que se estaba retardando mucho, vencido todos los plazos ya para este funcionamiento, y bueno, nos convocan de recursos humanos y nos dicen que nos van a ir pidiendo a cada uno en particular cierta documentación de rigor que tiene que ver con esto de darnos de alta y toda esta cuestión. Que justamente es nuestro documento de identidad, la situación ante ANSES, los certificados médicos, como en todo ente, ¿no? Y uno de ellos es la certificación de antecedentes. Así pues yo envié todo y en la certificación de antecedentes que me envía el Registro Nacional de Reincidencia se figura una rebeldía por un hurto de hace 33 años.
Cuestión para ese dato me parece central para todos los que estamos escuchando esto. Tu certificado, digo, aparte ya lo contaste vos, así que es interesante. ¿El certificado de antecedentes penales es de un acontecimiento hace cuánto tiempo?
33 años. Ahí tenemos la primera anomalía, digamos, si quiere decir burocrática administrativa, por cuanto el Registro Nacional de Reincidencia no debería informar eso, pasados los 10 años debería informar de ningún tipo de antecedentes, menos de penas cumplidas y compurgadas, ¿no? Y bueno, el registro así lo informa, lo cual nosotros no, yo ya había presentado eso en el previo, porque en la convocatoria que se hace, uno ya presenta su currículum, tiene el currículum, mi currículum dice que estuve en la cárcel, o sea, no es que descubrieron que uno de los comisionados estuvo detenido, no, claro. Yo, o sea, de hecho, es la cuestión principal por la cual las organizaciones de derechos humanos me proponen, el haber atravesado el contexto, bueno, toda la situación de lucha de que venimos, todos los liberados que venimos haciendo hace años en esto de reinsertarnos, de los derechos, de las cárceles que no sirven, y las leyes que no se cumplen, bueno, toda una cuestión que es militancia pura, que también entendiendo que yo estoy con una causa armada, la primera vez que yo estuve detenido, que fue a poner la cárcel, una causa armada, entonces ese contexto que, si se quiere decir positivo para mi propuesta, llegado a Recursos Humanos, me envían un mail la semana pasada y me ponen puntualmente, textualmente, que hemos detectado que contás con antecedentes nacionales, para lo cual solicitamos puedas rever y regularizar esta situación, porque de otro modo no podríamos designarte. Imagínate que cuando me mandan ese mail, yo lo primero que hice, consulté a mi compañero comisionado, que nos reunimos toda la semana, nos venimos reuniendo toda la semana, como si estuviéramos laburando, lo venimos haciendo, porque tenemos una ansia bárbara de poner más al comité, aparte estamos igual, en contacto siempre con las personas detenidas y todo eso, venimos laburando en el tema, no es que desconocemos nada. Y bueno, lo primero que pensamos, bueno, ¿qué hacemos? O sea, le preguntamos a quién le preguntamos qué hacer. Consultamos obviamente a quienes nos propusieron, a un pensamiento penal, y la APDH, que es un tratamiento por los derechos humanos, y bueno, ahí es donde empezó la preocupación. O sea, no podría una cuestión administrativa acabar mi designación. Bueno, se hicieron todas las consultas y bueno, decidimos, no nos contestaron, yo contesté el mail diciéndole justamente, mire, la cuestión por la que yo fui designado fue justamente por eso, por haber atravesado el contexto y esa cuestión administrativa, burocrática, que ustedes no deberían tener en cuenta, teniendo en cuenta el artículo 51 del Código Penal, que dice claramente que los entes no deben informar de los pasados 10 años, ellos deberían obviar, ni siquiera mencionarla, y menos enviarme un mail diciéndome que eso trabaría mi designación. Así que de ese día a esta parte hemos hecho un comunicado, o sea, la organización es a la cual pertenezco, como había dicho, Movimiento de Trabajadores Excluidos y a un pensamiento penal, hicieron los comunicados y bueno, manifestando la preocupación. Luego los mecanismos locales de todas las provincias enviaron una nota a la legislatura también expresando la preocupación y también marcándoles la cuestión de que eso claramente es una cuestión de discriminación y nada, también dejando lugar a acciones, a realizar acciones judiciales, ¿no? En ese sentido. Hasta el día de la fecha de hoy aún no me han contestado el mail que envié, no se ha comunicado telefónicamente, sí tiene comunicación con los otros compañeros comisionados, pidiéndole su documentación y toda esta cuestión de rigor. Ayer en consulta, a ver sobre lo mío, le dijeron que lo mío estaba ahí y que empezamos esta semana a ver qué resuelven. La preocupación particularmente, en mi caso, no solo es mi caso particular, sino que de nosotros, porque cuando trabajamos el contexto, muchos compañeros en todo el país que han estudiado, que han terminado carreras universitarias, han intentado también ingresar en el trabajo público, inversión, y bueno, por esta cuestión siempre ha sido la traba burocrática que ha impedido que nosotros podamos acceder a estos espacios. Es una cuestión paradojal, como voy a decir, porque justamente la herramienta que nosotros hemos peleado durante años es poder ocupar estos espacios para poder visibilizar si tenemos sentido y vivir lo que es el contexto de encierro y cuál es la verdadera realidad. O sea, sería muy, digamos, contradictorio que nosotros no podamos ocupar estos espacios, porque justamente es esa la razón por la cual el comité y otras organizaciones de derechos humanos siempre también han acompañado estas decisiones. O sea, la importancia que tiene que las personas que atravesamos el encierro estemos en estos lugares, porque sabemos lo que sucede y podemos monitorear perfectamente las unidades, porque también hemos sido capacitados, venimos capacitando, ¿no? Y estamos reconocidos en ese sentido, ¿no?
Néstor, ahí ha sido, más allá de esta respuesta escueta o no respuesta que se hace del Estado frente al reclamo de por qué se está impidiendo tu designación, ¿no? Y yo en este proceso entiendo a la burocracia como un medio para que vos no accedas a este cargo. Si tuvieras que explicártelo o explicárnoslo a nosotros, ¿por qué crees que no quieren que seas designado en este cargo?
Mira, yo en principio quiero entender, viste, uno siempre tiene esa fe, ¿viste? De entender que las instituciones no tendrían que tener mala fe, o sea, supone que en esas instituciones, más que nada en la legislatura que en la Casa de las Leyes, en donde los derechos humanos y la Constitución y todo deben ser protegidas como en una cajita de cristal, entiendo que obviamente... Esta ley de creación de los comités en las provincias, en algunas provincias como en la de Neuquén, han salido gracias a la lucha de las organizaciones con mucha resistencia, inclusive del poder judicial, no del poder judicial en pleno, sino de alguna persona del poder judicial que tiene que ver con cuestiones ideológicas netamente, ¿no? Uh-huh. Y ahora yo digo, la legislatura no me ha excluido, que sea la legislatura cumplió con los pasos legales, o sea, pasamos por la Comisión de Derechos Humanos, los legisladores cuando terminaron la primera sesión votaron todos positivos, o sea que ellos en esta parte han cumplido y no de ningún modo han puesto trabas. Pero claro, tienen esta herramienta que es lo burocrático, administrativo, que hace que justamente caiga en saco roto todo lo bueno que han venido haciendo. Entonces entendemos que sí, no sé si decirle mano negra, porque sería muy nefasto decir eso, yo no quiero pensar eso. Pero sí hay una cuestión que dice, bueno, acá, listo, ya están acá, bueno, ahora vamos a empezar a ver si cumplen con los requisitos que nosotros solicitamos. Y ellos lo que no se entiende ahí, la Dirección de Recursos Humanos, debería entender que nosotros no vamos a ser empleados en la legislatura. Nosotros estamos en un cargo electivo, es un periodo por 4 años, estás elegido por 4 años más, pero es un proceso que ya cumplimos, o sea, no hay otro requisito. O sea, inclusive el órgano administrativo se toma la si se quiere decir el se toma esta cuestión como si ellos pudieran ser los que me designan, y no son los que me designan. Ellos no tienen competencia ni designación, ellos solo tienen que cumplir las cuestiones de rigor que tienen con esto de que los sueldos y bueno, las categorías que se designan, que son equiparable, no es que somos empleados de la legislatura. De hecho, es un organismo autárquico, autónomo, que va a funcionar solamente bajo la órbita de la legislatura, pero por el tema de presupuesto. O sea, no sé, nosotros no vamos a salir a vender empanada para poder viajar al interior a monitorear una comisaría. O sea, obviamente tiene que haber una estructura, y esa estructura que la ley la prevé, la asegura justamente el Estado a través de su ley de presupuesto y eso. O sea, el gobernador de Neuquén, cuando se prometió a que iba a salir la ley, y lo primero que se preguntó con el presupuesto iba a funcionar, él dijo que iba a apartar una partida para que pudiera empezar a funcionar el comité. Una promesa que hizo a las organizaciones de derechos humanos que nos convocaron, y con esa cuestión contábamos nosotros, hasta que tengamos un presupuesto propio, que va a ser presentado ahora en septiembre. Bueno, entonces, entendiendo esto, que ahora el 30 de junio sería el vencimiento ya para el gasto del horario público, o sea, el presupuesto que tienen designado, si pasamos esa fecha y nos fuimos designados y todo eso, vamos a tener que esperar hasta diciembre. Entonces hay una dilación, entendemos que también hay una crisis terrible acá en Neuquén, carcelaria, que está sucediendo, o sea, lo sabemos, hay como espacios judiciales que prohíben el ingreso de personas a las unidades penales porque están colapsadas, no está funcionando la educación en contexto de izquierdo, no, ahora viene el invierno, va a haber problemas de calefacción, bueno, toda esta cuestión que tiene que ver justamente con el tratamiento de las personas y el cumplimiento de la ley pura, que es la 24.660, es la ley de ejecución penal. Todo esto se está cumpliendo, las unidades de detención son depósitos de personas, algo que no es nuevo, o sea, no es que ocurre solamente en Neuquén, ocurre en todo el país, y ahí la lucha que venimos realizando. O sea, entendemos esa importancia del funcionamiento del comité. Más allá del comité, no va a ser un órgano que va a dictar, va a tener que dictar, pero sí vamos a tener que tener injerencia, vamos a tener que empezar a laburar en este tema, y bueno, nosotros vamos a visibilizar verdaderamente lo que sucede dentro de las unidades.
Hay algo que me pareció muy interesante para citar, que tiene que ver con justamente una expresión que manifestó el presidente de la Asociación Pensamiento Penal en un comunicado, Fernando Ávila, que dice: yo quiero que tratar, bueno, coincidiendo un poco con lo que decías vos, Néstor, ¿no? Quiero creer que se trata de un error, o en todo caso una torpeza administrativa. Porque justamente las acciones que están destinadas a causar daño, ¿no? Una suerte, puede ser un delito, cualquier acción que uno sabe que va a causar daño, dice Fernando, son fáciles de resolver. Pero cuando es la burocracia, el exceso normativo, el que produce el dolor, la vulneración de garantías, ahí es más problemático de resolverlo, ya que bajo la cobertura de cuestiones administrativas se producen hechos intolerables. Esto es sí. Interesante, ¿no?, pensarlo. O sea, sí. Esto del diablo está en los detalles, finalmente.
Claro, sí. Estuve leyendo lo de Fernando Ávila. Sí, me pareció, creo que lo más acertado de lo que he leído lo más concreto de lo que escribió Fernando, porque tal cual es así. O sea, entendiendo que no creemos que haya anomalías y todo eso, yo creo que el órgano administrativo, por reconocimiento, lo voy a quiero pensar esto, ha actuado de esta forma, ¿no? El tema es el siguiente, pero sí tuve un llamado de una legisladora de la Comisión de Derechos Humanos, la cual me manifestó que estuvo en reunión con el vicegobernador y que estaban viendo cómo hacían y a veces hacían una excepción. Y yo le digo, no, yo no quiero excepciones, o sea, nosotros tenemos una regla, no una excepción. Yo no quiero ser la excepción solamente para calmar las aguas y después nuestros compañeros, porque esto es un cupo que hemos logrado, los compañeros estuvimos en el contexto y no vamos a perder ese cupo. O sea, todos los espacios que vamos ocupando tienen que ser espacios de lucha, entonces nosotros tenemos que asegurar que los próximos compañeros tampoco tienen que pasar por esta cuestión. Aparte de nosotros, a mí particularmente, estuve la semana pasada, estuve mal con esta cuestión, porque es como que vuelta otra vez a citar nuevamente, que nos vuelvan a enrostrar por años cuestiones que ya están saldadas. O sea, nosotros hemos cumplido pena por eso, o sea, nosotros hemos cumplido con la ley, no quieren cumplir la ley, o sea, y la hemos cumplido nuestro proceso, nuestra pena, nuestra condicionalidad de la pena, todas las cuestiones, y luego después tuvimos que reinventarnos para poder insertarnos socialmente, no con las herramientas que nos han dado el Estado, sino que tuvimos que luchar por esas herramientas. Y llegado a esta instancia, nuevamente a decir no al lugar porque tiene antecedentes.
Sí.
O sea, es muy... toda esta complejidad, como decís, paradojal, porque justamente debería ser la bandera, decir, bueno, estas personas que atravesaron este contexto, se pudieron reinventar, pudieron, y ahora visibilizan y trabajan, y cumplen como venimos a cumplir nuestro ejercicio de la ciudadanía.
Sí.
Para poder lograr justamente mejorar la cuestión del tratamiento de las personas en las unidades penales. O sea, no mejorarlo con pinturita ni nada, o sea, hacer una verdadera transformación y realmente devolver a la sociedad personas transformadas. O sea, hoy en día las cárceles son lugares terribles, o sea, es la violencia, los pibes son violentados, robados, están en la calle nuevamente, así, y repetimos el patrón, y es una bola que viene creciendo, y quién termina pagando las consecuencias, la sociedad en pleno, porque la cuestión de la violencia es una cuestión muy terrible dentro de las cárceles, que después se potencia y sigue en los barrios, sigue con las familias, sigue con los hijos, repiten el nuevo patrón, o sea, es una bola imparable. Nosotros apuntamos a eso, o sea, lo que tuvimos en contexto es que justamente venimos a marcar todas estas cuestiones que nosotros ya la vivimos.
Néstor, bueno, vos más allá de esta situación específica que estás pasando ahora, que la vamos a seguir con mucha lupa, acá en la provincia de Buenos Aires se está hablando mucho de esto, aunque sea en la provincia de Neuquén. Justamente ayer leí una comunicación que salió de la agencia Andar, que es de la Comisión Provincial por la Memoria, así que se está dando mucha bola. Pero vos contaste tu experiencia también en la rama de liberados del MTE. ¿Qué estás viendo frente, no te digo al certificado de antecedentes penales, sino a la reinserción? ¿Ves que todavía hay prejuicio en las empresas, en el Estado, frente a una persona que pasó por la cárcel? ¿En qué momento crees que estamos con este tema, vos que has transitado un tiempo importante observando esta cuestión?
Mira, nosotros tenemos vamos a paso de tortuga, si quiere decir, en esta cuestión, por cuanto no solo el Estado, las empresas, los privados, sino la sociedad toda, a nosotros nos cuesta mucho que la sociedad entienda que primero que la cárcel no es para que nosotros notamos, inclusive los propios extraños, que se naturaliza el castigo, o sea, que la gente en realidad piensa que uno debe ser castigado por haber obrado contrario a la ley, ¿no? que debe cumplir un castigo. Entonces se pide justamente el punitivismo, es eso, puramente pedir castigo, venganza. Cuando se pide justicia, no se pide justicia, se pide venganza. Y entonces, ¿qué pasa? Es como que de repente, aún habiendo pasado por el castigo, que es ilegal, porque hemos sido castigados dentro de las cárceles, nosotros hemos sufrido tortura, hemos visto muerte, hemos pasado mal, las personas que hemos atravesado el encierro, y la gente de afuera dice, bueno, sí, te lo mereces, porque no, te hubiese portado bien. Y es así, o sea, hay una ley, hay tratados internacionales, hay un contexto que es muy, si lo ves, es perfecto, pero no se cumple de ningún modo, o sea, los que nos exigen que nosotros cumplamos la ley, son los que menos la cumplen. Y justamente, esta, si no nos hubiésemos organizado dentro de los espacios como es el Movimiento de Trabajadores Excluidos o la Mutual de Mario Cafiero, donde hay innumerable cantidad de compañeros que han atravesado el encierro y se han organizado a través del trabajo, el trabajo como entrenador de la vida, y rescatamos a nuestros compañeros, los rescatamos nosotros a diario, tenemos llamados de los patronatos pidiéndonos que se reciban pibes que salieron de libertad porque ellos no tienen herramientas para llevar adelante un proceso, y ellos son el Estado. Imagínate cómo está la situación. Y al privado no se le puede obligar a que reciba a nadie, pero también hemos peleado para hacer una ley de cupo laboral en el Estado, como cualquier otra estrato social o comunidad social que haya sido excluida. O sea, todos han tenido su lucha y todos la venimos llevando adelante. Y te repito, no tiene que ver con tener favoritismo ni ser premiados porque pasamos a la cárcel, nada. Justamente tiene que ver para que no se repita este patrón. Nosotros no queremos que nuestros hijos vuelvan a la cárcel, no queremos que nuestros pibes en los barrios vuelvan a las cárceles otra vez. Y lo que estamos viendo es que sí, no solo a la cárcel, sino al consumo, a la marginalidad, hay un montón de cuestiones que trae la marginalidad que son innumerables, y bueno, justamente es por eso nuestra lucha, nuestra pelea. Entendemos que sí ha habido un cambio bastante importante, justamente, el ser parte de organizaciones sociales o organizaciones civiles, como el pensamiento penal, que son los que nos empezaron a incluir, los únicos que nos han incluido, que nos han tratado como verdaderas personas y han potenciado nuestra lucha, han sido nuestros aliados y hemos ido adelante y se han logrado cosas importantísimas. De hecho, yo no estaría ya siendo comisionado, porque yo ya me nombro como comisionado, porque voy a entender que ya fui, ya pasé el proceso legal para ser comisionado. Voy a obviar esta parte de los recursos humanos, espero que lo resuelvan, pero bueno. Pero sí quiero que todos los compañeros que quieren incluirse laboralmente y encima en esta tarea de poder rescatar a los pibes que no van a la cárcel, no pasen más por esta situación. Así que bueno, espero que esta visibilización que se ha hecho, han habido una adhesión bastante importante a los comunicados que han salido la semana pasada, y esto, bueno, es la parte positiva, es lo que nos pone bien a nosotros, es el saber que no estamos solos.
La única llamada que tuviste en el ámbito de la legislatura fue de esta legisladora.
Sí, una sola legisladora me ha llamado, y después me tomé una concejal también que quería hablar con me pidió mucha información porque desconocía todo, no desconocía, claro. Desconocía totalmente todo.
Bien.
O sea, notamos que dentro del ámbito legislativo hay mucho desconocimiento de lo que es el Comité contra la Tortura.
Néstor, un gusto hablar con vos y vamos a seguir esta historia. Te vamos a volver a llamar cuando esto, esperemos, tenga un desenlace positivo.
Dale, listo. Gracias, Juan. Saludos y gracias por el llamado.
Abrazo inmenso, sí. Néstor. Dale. Bueno, a quien escuchaba, Néstor Jiménez, él fue designado para integrar el Comité Provincial contra la Tortura de la provincia del Neuquén y ahora no lo están dejando asumir porque hace 33 años purgó una pena por un delito de robo.